de una escasez, sino de una decisión política. Muchos países están usando mecanismos, ya sea de cortar impuestos, que es el caso del MEPFO, o agregar subsidios para disminuir el impacto.
Los coletazos económicos, o también denominados efectos de segunda vuelta a propósito de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, ya también empiezan a evaluarse lo que son distintos sectores productivos de nuestro país. Es el caso, por ejemplo, de la industria inmobiliaria. Los créditos hipotecarios han caído fuertemente, también asociado, por cierto, a otros factores, pero crece la inquietud por el costo de la vivienda, también asociado al tema de la inflación, a lo que va a ser el incremento de la UF a partir del mes de abril. Patricio Gana, director ejecutivo de ACA Contadores, analizó lo que podría venir hacia adelante si el Banco Central opta por una política monetaria que sea mucho más restrictiva.
Y los bancos centrales van a tender a subir las tasas de interés para frenar esos procesos inflacionarios. Y por lo tanto, los bancos comerciales empiezan a ajustar y empiezan a subir las tasas porque van a tener un costo más alto en mediano plazo.
Ojo que este es un problema sectorial, digamos, que podría compensarse, por ejemplo, con otras medidas que fueron anunciadas en el Plan de Reconstrucción Nacional, como la eliminación transitoria del IVA a la vivienda por un año, pero sabemos que es un proyecto, una ley miscelánea que debe entrar al Congreso, pero que hoy no es la prioridad, digamos, en lo que está haciendo la discusión legislativa. Así también hoy se conocieron esta mañana datos respecto del crecimiento en los distintos sectores productivos de nuestro país, que vuelven a mostrar una caída en lo que fue el mes de septiembre. Si bien mañana vamos a conocer el IMASEC, todavía no se recogen directamente lo que son los efectos en el conflicto de Medio Oriente, pero ya sabemos, cierto, que el Banco Central modificó recientemente a la baja lo que son las perspectivas del PIB para este año.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
2:02 p.m.
Ahora, este es un caso que ha conmocionado a la región de Valparaíso. Es el caso de Camila Ponce, una mujer asesinada en medio de un conflicto vial. En prisión preventiva quedó el imputado por ese homicidio. Esto pasó, como les digo, en la región de Valparaíso. Vamos de inmediato a revisar la información. Lucas Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Habla el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, después de del cierre de la formalización en contra del imputado por el homicidio de Camila Ponce, quedando finalmente con la medida cautelar de prisión preventiva. Lo pasamos a escuchar.
Por el delito de homicidio simple y por infracción al artículo 195 de la ley de tránsito, esto es abandonar el lugar del accidente sin haber dado cuenta a la autoridad, pedimos la prisión preventiva anticipada, toda vez que él ingresó a cumplir una pena de 316 días que estaba pendiente, ¿sí? Y se produjo una discusión previa respecto a la procedencia, ¿no?, de esta prisión preventiva anticipada. El tribunal accedió a que se discutiera el día de hoy. Pedimos la prisión preventiva entendiendo que la libertad del imputado configura un peligro para la seguridad de la sociedad y también hay asociado a este tipo de conductas un evidente peligro de fuga.
El fiscal, señalaban que solamente hay un testigo actualmente en la causa, pero si también nos pudiera describir cuáles serían las razones de por qué inició este altercado en Avenida Colón con Avenida Argentina.
La versión que nos da el testigo presencial, que es el pasajero de la aplicación del vehículo que conducía Camila, nos indica que al posicionarse en Avenida Colón, el vehículo donde ellos se desplazaban debía virar hacia la izquierda y se ubicó en la pista derecha. Por lo tanto, tuvo que sobrepasar al móvil del imputado para virar a la izquierda, que es lo que tenía que hacer, y en eso se generó esta disputa vial entre Camila y el imputado, ya que se prolongó, como lo indicábamos, por Avenida Argentina, Avenida España, hasta llegar a la pasarela Yolanda.
¿Hubo el lanzamiento de elementos por parte del imputado o de Camila en este caso?
El testigo describe que se lanzaron objetos, ¿sí?, desde el móvil de Camila hacia el automóvil del imputado en primer término, y luego él también, el imputado, lanzó un objeto hacia el vehículo donde se desplazaba el testigo junto a la víctima.
Ahí está entonces algunas declaraciones por parte del fiscal jefe de Valparaíso, Lizardo Tapia, tras el cierre de esta audiencia de formalización a quien es juzgado de garantía de la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Noticias del Mundo. en Radiograma.
2:05 p.m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los países que se han negado a unirse a su ofensiva militar contra Irán que actúen con coraje y tomen el estrecho de Hormuz. Lo más complicado ya está hecho, id a por vuestro petróleo, insistió en un post en Truth Social.
A todos esos países que no pueden conseguir combustible de aviación por el cierre del estrecho de Hormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les hago una sugerencia. Primero, compren petróleo a Estados Unidos, tenemos de sobra. Y número dos, encuentren un poco de coraje tardío y vayan al estrecho y tómenlo. Escribió esa última palabra, tómenlo, con mayúsculas en su red social.
Trump sugirió que tras iniciar el pasado 28 de febrero la ofensiva militar contra Irán junto a Israel y sin consultar a sus aliados, Estados Unidos no tiene intención urgente de abrir el estrecho de Hormuz, que Teherán ha cerrado el importante tráfico marítimo desde el Golfo Pérsico porque está menos expuesto al crudo que viene de esa región.
Irán ya ha sido esencialmente aniquilado, lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo, dijo Trump en ese mensaje, que puede leerse como una advertencia también a sus aliados de la OTAN o en Asia, cada vez más afectados por la detención del flujo de petróleo, el gas licuado y otras materias primas esenciales desde el Medio Oriente.
En una llamada aclaratoria posterior con la corresponsal de CBS en Casa Blanca, Trump dijo que Irán ya no es una amenaza real para el tráfico del estrecho de Hormuz y en algún punto, aunque no todavía, ordenará la retirada de los activos militares adicionales desplegados en la zona.
La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, recordó que la reapertura del estrecho de Hormuz no es parte de los objetivos principales de la ofensiva militar de más de un mes contra Irán, ya que la prioridad es acabar con la capacidad naval de misiles y desarrollo nuclear del régimen de Teherán.
Y el representante de Israel ante la ONU, Danny Dannon, acusó al grupo chií Hezbollah del ataque que acabó con la vida de dos cascos azules en el sur del Líbano el día lunes, pese a que el secretario general del organismo, Antonio Guterres, habla todavía de una explosión de origen desconocido.
Podemos confirmar que las fuerzas de seguridad fueron alcanzadas por artefactos explosivos de Hezbollah en un incidente ocurrido cerca de Bani Hayan, en el sur del Líbano, dijo Dannon ante los medios en las puertas del Consejo de Seguridad.
El embajador israelí compareció minutos antes de una nueva sesión del órgano sobre la situación en Medio Oriente, después de que apenas 24 horas murieran tres miembros de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano.
Uno de los tres soldados fallecidos, todos de origen indonesio, murió el domingo 29 de marzo después de un ataque, aún de origen desconocido, que también dejó a otro miembro gravemente herido ayer. Un convoy de la misión sufrió además una explosión en la que murieron los otros dos soldados y otros dos resultaron heridos.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Cerrando su ciclo de presentaciones itinerantes, el Ballet Folclórico Nacional va a ofrecer hoy día un espectáculo gratuito en la comuna de Ñuñoa.
Y atención, porque la Sony está preparando una miniserie basada en la investigación que destapó los crímenes de Jeffrey Epstein, protagonizada por Laura Dern. Isidora Skid nos cuenta más. Hola Isidora, buenas tardes.
Katyn Ibaldo, muy buenas tardes. Con danzas tradicionales chilenas y un espectáculo que celebrará la identidad y el patrimonio cultural nacional, hoy el Ballet Folclórico Nacional tendrá una presentación gratuita en la comuna de Ñuñoa en el marco del cierre de su programación itinerante de marzo y de la cartelera cultural de la comuna. La presentación va a ofrecer un recorrido extenso por distintas expresiones del folclore nacional a cargo de 16 bailarines y 15 músicos en escena. Así lo explicó el director de Bafona, Jaime Hernández.
Que se compone de un cuadro basado en la cultura chilota. Posteriormente vamos a hacer un cuadro de Rapa Nui y terminamos con un cuadro huaso que representa las costumbres del huaso chileno. El Bafona, esa es la característica que tiene, es que nosotros tenemos toda la música en vivo.
Por otra parte, el director de la Corporación Cultural de Ñuñoa, Ricardo Brodsky, se refirió a la relevancia que significa la presentación gratuita del Bafona para los vecinos de la comuna.
Y ofrece este espectáculo gratuito para nuestros vecinos. Ahora es muy importante para nosotros ofrecer estos espectáculos, participar de ellos, hacernos parte de ellos. Para una muestra, digamos, de que en Ñuñoa el acceso a la cultura es abierto a todos, es gratis y es un derecho.
Bien, está hecha la invitación entonces para asistir al espectáculo gratuito del Bafona que se realizará en el Teatro California a pasos del Metro Monseñor Eizaguirre a las 7:30 de la tarde con el motivo de celebrar la riqueza cultural del país bajo la expresión de uno de los grupos de danza nacional más relevantes. Y en otras noticias, Sony está preparando una nueva miniserie inspirada en el caso de Jeffrey Epstein, que será protagonizado por la actriz Laura Dern. La producción abordará la investigación periodística que permitió reabrir uno de los escándalos más impactantes de los últimos años. El proyecto va a estar basado precisamente en el libro La perversión de la justicia, de la periodista Julie K. Brown, a quien Dern interpretará en pantalla. La historia seguirá el trabajo de varios años que llevó a la periodista a reunir testimonios clave y exponer la red de abusos vinculada al empresario. La serie aún no tiene una plataforma confirmada, pero ya genera interés en la industria y se espera que el rodaje comience hacia fines de 2026 y que se convierta en la primera producción de ficción centrada en este caso, que hasta ahora solo había sido abordada en formato documental. Katy Nival.
Gracias, Isidora.
Buenas tardes.
Hoy sí.
Todas las noticias. Radiograma.
2:10.
Termina esta edición de Radiograma. Gracias por informarse con nosotros. Ya viene el Expreso OPM.
Y gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM. Tu voz es importante.
relajado escuchando esta música.
Se agradece.
Porque la música clásica, docta, es muy bonita. Bueno, también, hacemos de todo un poco acá, Pablo Fromm, si se ha dado cuenta.
Absolutamente.
Es un varieté. Un varieté.
Claro. Yo tengo la sensación de que no vamos a hablar de música clásica acá en el Expreso PM.
Así como tal.
Por ahora, ¿no? O sea, en este ratito, por
lo menos. Pero es parte importante de esta obra que se reestrena, que es La muerte y la doncella, que se va a estar reestrenando en Matucana 100, la obra del año 90 de Ariel Dorfman, dramaturgo nacional, que, recordemos, es una obra de exportación, ¿eh? Una obra que se ha hecho bastante, es más, se hizo una película, digamos.
Sí.
Entonces, ahora se vuelve a reestrenar y vamos a estar hablando con su director, que está con nosotros, Rodrigo Asáez.
Hola.
Rodrigo, bienvenido. Ah, perdón.
¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Y también con uno de los actores, Julián Marrás.
Marrás,
ahí sí. Está, no la chunté a una.
Empezamos de nuevo, vamos.
Un acento.
Pero para considerar que estamos terminando marzo, está sí, bien, la, hasta, la, ahora. Hasta ahora.
No estábamos saliendo en ese momento.
O sea, estamos saliendo.
Estamos al aire.
En todo momento.
Estamos al aire en este momento.
Estamos perfecto.
Sí. Estamos acá.
Ahí están.
Ahí están. Mira, te veo vivo. Porque ustedes saben que la radio no solo se escucha, sino que también se ve. Ese es como el lema que tenemos ahora. Así que, bueno, una obra... ¿Desafiante?
Sin duda. Aterrorizante, difícil. Es un montaje que se ha hecho muy poco en Chile y ha tenido respuestas bien ambiguas, digamos, de parte del público, la prensa, el recibimiento, en los 90 en su estreno y así distendidamente hasta la última versión con los 50 años, que es con los 40 años.
Esa fue la última versión.
En 2013, en el Teatro Nacional, un montaje que dirigió Moira Miller, uh-huh. Que yo pude ver. Lo anterior no lo pude ver. Así que nos llegó del cielo hace unos 2023 para poder ponerla en discusión y en reflexión en torno a los 50 años del golpe.
Sí. ¿Y podemos explicarle a la gente por qué sonaba Schubert?
¿Por qué sonaba Schubert? Porque La muerte de la doncella, el título que ha hecho viajar esta obra por todo el mundo, ha mostrado mucho escenario. Probablemente es la más representada obra chilena, en escenarios muy, muy lejanos. Y son tres personajes y uno de ellos recuerda en sus momentos de cautiverio y tortura que le ponían La muerte y la doncella de Schubert.
Ah, perfecto.
Por eso está
listo. ¿Y tu personaje, Julián, sin hacer spoiler, porque obviamente queremos que la gente vaya a ver la obra? Pero
sí, bueno, yo soy el abogado Gerardo Miranda, que es marido de, el personaje femenino, que es la que cree reconocer en un desconocido al hombre que la torturó en el pasado. Y esta mujer tiene a este hombre en su casa y decide someterlo a un juicio. Dado que la justicia institucional no, hasta ese momento, no ha... tomado cartas en el asunto. Entonces es un tridente, ¿no? Está el abogado, está la mujer, la víctima, y está Roberto Miranda, que es el...
Médico.
El médico, y supuestamente el torturador de Paulina.
Tiene mucha carga emocional esta obra, ¿no?
Sí, absolutamente.
Es un trabajo bien potente ahí. Pues de hecho, incluso vemos así escenas que estamos viendo ahora, que las podemos ver atrás, la gente lo puede ver en Vivo TV. Y se ve, por ejemplo, bueno, la mujer llorando. Digo,
intensa.
Y muy duda. Intenso, ¿no? Y así lo sienten ustedes también, me imagino.
Sí, sí, es un desafío, en primer lugar, político. Es un texto político, una respuesta de él a poner en duda, Dorma con su inteligencia y sensibilidad audaz que tiene, a poner en duda el proceso de la reconciliación. Y fíjate que hemos llegado a una conclusión muy, muy interesante que nos vaticinó un poco este escenario, ¿no? ¿Cuáles eran los temas que nos iban a dividir? Y cómo esa reconciliación no iba a resultar nunca, sino si se postergaba la verdad como salida, ¿cierto?, a la reparación. Y otros detalles que tienen que ir a descubrir en la obra, pero ese es el primer lugar. Nosotros queríamos lograr una invitación a una experiencia en planos complejos y distintos, ¿no? Normalmente esta obra se toma desde la protagonista, que es la víctima. Y a mí me interesaba, de alguna forma, un montaje más polifónico, ¿no?, donde cada personaje tuviera su punto de vista y tratado con la misma equilibrio, legitimización en escena, al malo, al bueno, al ambiguo, ¿no? Y en eso hace que tuvimos que darle un sello a nuestra puesta en escena para que eso quedara en evidencia, digamos, como a la propuesta del público.
¿Pero esa es la única adaptación que hicieron? ¿La historia es la misma? ¿Es todo lo mismo? Pero
la historia es la misma. Hay cosas que fueron cayendo en los ensayos. Eso es normal en un texto.
Sí, claro.
Porque daba las premisas que queríamos nosotros rescatar. Una de ellas, en tercer lugar, digamos, era las virtudes como thriller. Porque es un thriller psicológico, claro. muy interesante. ¿Para qué? Para poner la obra en una experiencia más universal. ¿No? O sea, disfrutamos de estas películas, incluso de villanos, de buenos, del sentido del bien y del mal. Y los temas, digamos, políticos internos nos producen un poquito de rechazo, incluso estamos un poquito cansados de esa experiencia. Es dolorosa.
Sí.
Entonces queríamos dotarlo de una experiencia un poquito más cautivante y lo hacemos a través del género.
Escuchamos la mirada del director, pero también me interesa la mirada del actor. Uh-huh. ¿Cómo es la preparación? Porque aquí, como decía Rodrigo, hay una carga emocional, hay una historia de por medio de un relato. ¿Cómo se van preparando ustedes para precisamente ejecutar los personajes?
Bueno, es de una complejidad psicológica mayor. El texto es magistral, el texto de Ariel Dorfman. Y el director, como lo ha planteado, como un thriller, es energéticamente la obra no suelta al espectador en ningún momento.
Yeah.
Es un conflicto que se mantiene vivo del comienzo hasta el final. O sea, esos son los comentarios que hemos recibido de múltiples, de la audiencia en general, es que no pueden moverse de su asiento. Esto, por supuesto, que obliga a los actores y a la actriz a estar en un nivel de concentración absoluto. Además que Rodrigo plantea una escenografía muy particular, que invitamos a la gente que vaya a conocerla. No van a ver un escenario tradicional, una escenografía que tiene una carga simbólica, una enorme cantidad de significado que el público va a poder dilucidar y conversar posteriormente de ver la función. Sobre un montón de temas, sobre la justicia, sobre la impunidad, sobre qué haría yo, por ejemplo, el día de mañana si me encuentro con la persona que me violentó en el pasado. Más allá si fue un torturador o no, esto al final se amplifica, ¿no? Es una obra que hace a una víctima reencontrarse con su victimario mucho tiempo después y tenerlo frente a sí para poder tomar la decisión de qué hacer. Porque además tienen una casa en la playa, entonces no hay nadie alrededor.
Aplica para
varias... Realmente lo que haga, nadie lo va a escuchar, probablemente nadie lo va a saber, solo va a quedar en su conciencia.
Aplica para varias circunstancias, sí.
Por lo tanto, que lo único que lo convierte en victimario es la voz.
Claro.
Ella siempre estuvo vendada y solo
acusa,
recuerda la voz.
Claro.
Entonces eso nos permite a nosotros jugar con un suspenso permanente donde está el estado de dudas, ¿no? Porque cada personaje defiende su punto de vista,
claro,
y quiere sobrevivir al caos, porque esto de alguna forma va a terminar mal. Están encerrados al fin del mundo, en una playa, digamos, y sin la mirada de nadie.
Y la recepción del público. Porque uno podría, algo subjetivo lo que voy a plantear, podría decir, es un público que tal vez se siente identificado con la temática, o es abierta.
Es maravillosamente abierta. Planteamos un final que no se cierra, que está en la imaginación y en las potencialidades de la pieza, de la escena y de la imaginación del espectador. Mi objetivo era ese, o sea, hacer una obra que de alguna forma, en la tradición del teatro que yo busco, de debate, digamos, de que perturbe moralmente, no hay nada más aburrido que una sala donde todo el mundo está de acuerdo. Es la obra como para un público dirigido, ¿no? ¿No? Aquí, de alguna forma, el objetivo era conmover incluso a los incrédulos, a los indolentes, a los indiferentes, y darle voz sincera a cada punto de vista.
¿Y esa es la
motivación? ¿Ocurrió?
Claro, esa es la motivación, porque te escuchaba, Rodrigo, que decías que era una obra difícil, que se ha hecho poco en Chile, que tiene distintas opiniones en la crítica cuando se hace, en fin. Claro, uno se pregunta la motivación para hacerla. Me imagino que hay un desafío también desde el punto de vista profesional y de asumir desafíos. Me imagino como director también. No representa tanto desafío una obra que está segura, como, ¿no? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué hacerla? ¿Por qué hacerla ahora?
Yo me quedé con muchas ganas de participar del contexto de la celebración de los 50 años del golpe. No sabía cómo, intenté participar de algunas aventuras creativas con el gobierno, no se concretaron, y finalmente tomó un camino que yo no creía que representaba, ni debiese representar, digamos, la manera de abordar ese tema, como para poder conversar aún sobre eso. Entonces, yo iba exactamente por casualidad pasando por el Teatro de la Católica. Había un elenco de maravillosos actores que se habían quedado sin director, no tenían recursos, solo tenía una universidad, un teatro de tradición como la Católica, con una fecha de estreno. Y yo tenía, ¿cuánto? Me dieron 10 semanas
Teníamos 2 meses para montar.
¿Literal fue así?
Sí, sí, tal cual.
Entonces no tenían dinero y la propuesta fue simple. Yo creo que en 2 días de haber pensado la obra, si no hay nada, hagámosla sin nada. Partamos, ¿cómo se haría esta obra tan compleja, en que hay puertas, que hay ataduras, que hay revólveres, que hay espacios? ¿Cómo la haríamos sin nada, sin puertas, sin muebles, sin nada? Y así comenzaron los ensayos. Después con el tiempo creció porque la gente aportó para llegar al estreno y con mucha generosidad, y la hicimos crecer hacia afuera la obra, no jamás hacia adentro, o sea, la geografía, la música, pero mantuvimos la esencia, donde lo que resalta de alguna forma es lo relacional entre los persanes, la influencia, el conflicto, el poder que gravita entre estas relaciones confusas, ambiguas. Es una obra que ocurre en el cuerpo, finalmente. Ellos se dejan sorprender donde las acciones les van llevando, y eso está desnudo frente al público, cercano. Es impresionantemente veraz. Se buscaba algo cinematográfico. Trabajamos con amplificación los micrófonos cercanos, y la recepción ha sido increíble. Yo pensaba que iba a haber un poquito de resistencia.
¿Y finalmente encontraste tu forma de la conmemoración de los 50 años?
Absolutamente, creo que es la obra que mejor ha hablado y habla de ese proceso de alguna forma inacabado que tuvimos en los 90.
Mira, yo quiero decirle a la gente, bueno, está preguntando dónde está la obra. Sí, pues sería interesante decirle que es desde el 2 hasta el 19 de abril, salvo el 9 y el 10, sí, de miércoles a viernes a las 8, sábado y domingo a las 7, general, ojo, 8 mil pesos, o sea, ¿qué pasó?
Estaban viendo,
pasando de datos.
Ah, ya, díganos los datos, para anotar, sí.
Tenía que irse unos días antes, no, pues aquí
tenía listo la ida a la playa, no hay obra.
Mira, tercera edad y miércoles popular, 5.000.
Buena.
Eso es en el teatro principal de Matucana 100, además, 80 minutos dura la obra, mayores de 15, ¿no?
Sí.
Se estipuló eso para que lograran entender un poco también esto, ¿no?
Sí, queremos además decirle a la gente que este fin de Semana Santo tenemos una promoción especial.
A ver.
Para que las personas se motiven y nos acompañen este fin de semana, tenemos una promoción 2x1.
Ya.
Buenísimo. Mira. Todo este fin de semana, la gente, sabemos que subió la bencina, quizás mucha gente no va a poder viajar fuera de Santiago, así que les ayudamos también nosotros a que puedan ir al teatro y tener panoramas para este fin de semana.
Aparte que es un tremendo panorama. Te vas en metro. Sí. Quedas ahí mismo, ves la obra. Exacto. Ves la obra.
Vuelves en metro.
Pinta normal.
Sí.
Pinta normal. Hay una buena cafetería.
Sí, sí, sí. Perdón, el 2x1 incluye el viernes santo.
Incluye el viernes. De viernes a domingo.
De viernes a domingo.
Sí. Comenzamos este de ahora, de jueves a domingo, pero la promo es del viernes.
Claro, ustedes empiezan el jueves, pero la promo empieza
el viernes hasta el domingo.
Y se mantiene hasta el 19.
No, la promoción hasta...
La hora se extiende hasta el 19.
En la página de Matucana 100 está toda la información.
Ahora está bueno eso del miércoles popular, ¿eh? Está muy bueno.
Sí, es una tradición que tiene Matucana 100 y que nosotros la decimos preservar. Es la oportunidad para que todo el mundo pueda ir a ver teatro. Mm. O sea, que no sea una excusa a lo económico.
No, precio
que
muy
sea accesible módico para todos y todas.
¿Qué te deja a ti la obra como Julián?
A mí me estremece hacer esa obra. Es estremecedor. Encuentro que, bueno, más allá de lo que pasó en nuestro país, que es un lado por el que uno puede agarrar la obra, también hay que pensar que Roman Polanski hizo una película. Sí. También se hizo una versión en Broadway. O sea, es una obra que trasciende completamente nuestra realidad y nuestra historia. La aborda directamente, pero se amplifica, ¿no?, a la humanidad completa. Yo creo que es una obra que no deja a nadie indiferente. Está tremendamente bien escrita, todos los personajes son complejos, se generan como personajes muy particulares, pero que al mismo tiempo son metáfora o de conceptos mayores. Podemos decir que Gerardo es la justicia, como decía Paulina, es la víctima, ¿no? Y el otro, el Roberto, es el victimario. Y cómo esos tres componentes de la sociedad interactúan es algo que está magistralmente construido por Dorfman.
Sí. Decir que la película del 94 es Chinnery Weir, para que se haga una idea, y Vin Kisley eran de los protagonistas. Así que tremenda, tremenda posibilidad. Tú también estás bien, también estuviste participando como director de arte, aprovechando, Rodrigo, en la Casa de los Espíritus, ¿no?
Sí, en mi trabajo habitual en audiovisual, dirijo, pero
okay.
Fundamentalmente hago diseño y dirección de arte.
Y eso también, porque eso no, eso también. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo vas matizando lo del teatro, bueno, tuviste 10 semanas un poco intensas, me imagino.
Vuelvo al teatro cada vez que puedo arrancar.
Ah, ok,
pero, no, pero claro, pero lo que me absorbe, digamos, 6 meses, 8 meses, La Casa del Espíritu, fueron 10 meses el año antepasado, ¿no? Para diseñar unos 150 sets, por lo menos.
¿150?
Sí, por lo menos con la dirección de Andrés Wood y Francisca Alegría. A mí me fascina reconstruir la historia de Chile, donde tenga que estar parado escribiendo, dirigiendo, diseñando, haciendo teatro, haciendo espectáculos. Ahí estoy yo. La chilenidad es mi tema.
Bueno, por eso en los 80 también estuvo en la temporada. Claro. No, es que ese fue para mí.
Ya 10 años ya.
10 años ya. Sí, ¿no? De una ola. Y siempre cuando venía acá...
10 años de los 80.
¿De que terminó?
Sí, pues.
Claro, que terminó.
Boris Cuercha la dirigió hasta la quinta temporada, sexta y séptima, Don Rodrigo. Rodrigo Sáenz estuvo... Y siempre le preguntamos a Boris, sí, que pues se nos arrancaba, pero... ¿Y los 90? ¿Por qué no hacemos una de los 90? Y claro, en realidad... Es difícil, sí, porque, pero es distinta, es otra cosa, no sé. Pues, es que reconstruir, yo creo que ya... Y te entiendo, porque a mí me gusta también como volver atrás y reconstruir. Pero también fue tan notable esa serie que quedamos con ganas de... No sé si te pasó a ti con Gusto a Poco.
Sí, no... son fenómenos sociales, culturales... y artísticos que no se pueden explicar, convergen muchas cosas. Entonces, éramos como que éramos llevados por la serie, era como al revés. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, qué fibra que tenía que tocar. Fue una maravilla, una experiencia y una escuela para mí y para todo ese equipo.
¿Y no ves posible, perdón, los 90?
Eso ya es tema de productores.
Pero hay material, sí, digamos, ahí, sí.
Sí, sí, sí. Ahora, hoy día, ese tiempo era televisión abierta.
Claro.
Bueno, ya, no, y claro, y una
producción. Pero yo hablo de una streaming, plata, pero yo una plataforma.
Tendría que ser incalculable, o sea, monetariamente incalculable.
Ahora, ellos dicen los 90, yo creo que es una tremenda época, pero a veces no es...
Retroceder, dicen.
No, más que retroceder, jugar un poquito al riesgo, teniendo una serie que fue tan exitosa como los 80, que si bien en los 90, o las continuidades, uno dice...
Y además si cambias la historia de lo que venía en los 80...
Uno tomaría los mismos personajes.
Eso, pues, nueva.
O sea, hay que hacer algo, un refresh completo.
Sí. Bueno, y Dan... ¿Cómo se describe la época, no?
¿Te gustaría ser un personaje usted?
Me encantaría, me encantaría.
De los 90.
Más que no, con Rodrigo igual no.
Veo como un músico en los 90, tío.
¿Un músico en los 90? Sí. Eso es con Rodrigo, no hemos tomado, la gente no sabe, pero Rodrigo también fue diseñador de Gemelos, de la Tropa. No sé si vieron Gemelo. Bueno, Gemelo es una gran obra emblemática de la Tropa. Después de Sin Sangre era Teatro Cinema, y yo trabajé en Teatro Cinema, entonces ahí también, y después hice Gemelo, entonces nos encontramos también ahí.
Cierto.
Rodrigo tiene una tradición, una experiencia enorme, y su trabajo es muy fino, muy elegante, que tiene una historia tremenda en el teatro chileno. Después hizo Liana también, una obra muy importante.
Sí, ¿a quiénes le gustó Liana? Es una obra que es muy hermana de esta.
Qué tremendo. Bueno, queremos agradecerle, chiquillos, porque ha sido bien interesante, tanto Rodrigo como Julián, que es parte de esta obra, recordarle a la gente que son precios bien abordables, bien accesibles, 2x1.
Está todo, perdón, en Matucana 100, está todo el detalle, los horarios. No, 80 minutos dura, mayores de 15 años, ahí están los precios que comentó Rodrigo, y el 2x1 que es este viernes.
De viernes a domingo.
De viernes a domingo, el fin de semana.
Voy a hacer el resumen. Mire, por 10 lucas pueden ir 2 personas en metro y vuelta a ver la obra. El día viernes, sábado y domingo. ¿Se da cuenta o no? Tremendo panorama. Así que Rodrigo Basáez, Julián Marras, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que
gracias.
Te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Y ahí
hay información del momento desde Calama, Jorge Ramos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo, también Loreto, para ya confirmar lo que ha dictaminado el Juzgado de Garantía de Calama, prisión preventiva para el imputado LMH, bien digo, de 180 días. Lo ha dictaminado hace un momento atrás la jueza, quien esgrimió aquello después de los antecedentes expuestos por parte de la fiscalía y también por lo aportado, tanto por la familia querellante y por el Ministerio de Seguridad, que también se hizo parte de la causa a través de acciones legales. Son 180 días, lo dictaminó la jueza Mariana Chang, quien la que está a cargo de esta audiencia que todavía está en desarrollo. ¿Y por qué lo digo? Y este es un tema importante porque la defensa de este imputado habría alegado y también está exponiendo su tesis de inimputabilidad. ¿Qué quiere decir? Que por los rasgos psicopáticos y a la vez también la parte psicológica del imputado está buscando anular esa medida cautelar, está intentando poder de que se reanude y que se se pueda deshacer este proceso, algo que por lo demás está siendo contravenido por parte del fiscal Eduardo Peña a cargo de la causa en este lugar. El imputado lo está escuchando directamente desde la ciudad de Antofagasta, está recluido en el centro penitenciario de esa ciudad, y la cual se está buscando la manera de poder avanzar en aquello y que tenga consistencia lo que ha expuesto la defensa. De lo contrario, va a seguir en pie esta medida de cautelar de 180 días de prisión preventiva por ser considerado un hombre para peligro para la sociedad, como también para la convivencia escolar del colegio en donde estaba estudiando hasta antes de lo que ocurrió, lo denominado masacre en el colegio Luis Silva de Saeta, Loreto y Rodrigo.
Pero... Bien, muchísimas gracias.
Apenas ocurre, te lo contamos.
Bio Bio, la radio, primera en información.
Loreto, Rodrigo y Pablo te acompañan junto al Expreso PM.
A Luca, dos lucas, hasta cuatro lucas, volvieron los productos a Luca y a Mil de Unimark para salvar la semana. Unimark, el supermercado de todos.
Y ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía, hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Despacho a todo Chile.
Esta semana llegan a tu despensa galletas, cereales, mayonesa, atún y más, porque continúa el evento que llena todos los carritos para salvar la semana. A Luca y a Mil de Unimark. Mayonesa Hellmann's regular 2 pack 800 gramos, 3 mil pesos. Atún Lomitos Van Camps en agua o aceite 142 gramos, 2 por 3 mil pesos. Stock mayonesa 50.475 unidades. Stock atún 37.227 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Construmart, profesionales de la construcción.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Jorge Drexler regresa a Chile a presentar su nuevo álbum Paracá, 25 y 26 de abril, Movistar Arena. Celebrando sus 25 años de carrera, vuelve uno de los compositores más importantes de habla hispana en un concierto imperdible. Jorge Drexler, entradas en Punto Ticket, produce La Clave y La Oreja.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Nivaldo al instante.
Llegó. ¿Cuándo llegó? No, es que son dos. Son dos.
Ah, llegaron dos.
Sí, son dos. Ahí viene el fax, el teletipo. El teletipo dice el siguiente, lo vamos a iniciar así. Dice, en muchas metrópolis del mundo, que no es el juego, sino que son las ciudades, que se dice de otra forma, digamos, los perros callejeros son vistos como un problema de gestión urbana. Sin embargo, en Tiflis...
No, perdón. Tiflis, cuidado.
Perdón.
Sale de ahí.
Tiflis.
En Tiflis, así se llama, la capital de Georgia, y pues ahí en Europa. Se ha consolidado un modelo único. Ojo con esto, que podríamos replicarlo acá. Los animales sin hogar son considerados parte esencial del paisaje social y tratados con respeto.
Durante la década de los 90 la situación era muy distinta. Los perros vagaban en jaurías, generando temor por posibles ataques o transmisión de enfermedades. Pero la transición hacia un enfoque más humano cambió radicalmente el destino de miles y miles de animales.
Hoy, al recorrer las avenidas de Tiflis, lo primero que llama la atención es el pequeño dispositivo plástico de color brillante en la oreja de los perros. Este chip indica que el animal ha sido capturado de forma ética, esterilizado, vacunado contra la rabia y devuelto a su zona de origen bajo supervisión estatal.
Mira, ahí está el video, se puede apreciar en las imágenes.
Como un amarillito.
¿De todos colores?
Ah, verdad, en la oreja.
Están todos identificados.
No es nada de discreto, se nada identifican discreto, muy bien.
Pero está maravilloso, fantástico. El éxito del programa radica en la colaboración entre la Agencia de Monitoreo de Animales y la ciudadanía. Solo en el último año se alcanzó la cifra récord de más de 9.000 perros esterilizados, una medida clave para controlar la población.
La experiencia ha posicionado a Tiflis como un referente de turismo pet friendly en Europa, atrayendo visitantes que se sorprenden por la calma con la que los perros interactúan con el entorno urbano.
Nos gustan los perros, ¿no?
Sí, yo soy perrero.
Yo también soy perrero. ¿Usted? ¿Gatero?
Me gustan los perros.
¿Pero tiene perro?
No.
Ah, pero ¿te gustaría tener?
No, pero me gustan los perros.
Yo tengo perros.
Yo tenía. Ahí tenemos. Estamos
pero mira, ahí está el chip.
Ahí está el chip.
Y están tomando sol tan felices.
Felices. Es que los tratan bien. Y no, y los cuidan. Les ponen casita. Bien. Y todo un poco. Maravilloso. Ya, pero no solamente este. Tenemos otro más que usted lo puede encabezar, querido Pablo.
Perfecto. Michael Finke, veterano astronauta de la NASA, fue el responsable del primer caso en 25 años de pérdida repentina del habla en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional.
Este es un caso impresionante.
Impresionante, sí. De hecho, el incidente ocurrió este 7 de enero, mientras cenaba él. Estaba cenando lento, sí, porque usted sabe que la comía ahí en el espacio, durando aproximadamente 20 minutos sin hablar. Sin dolor, ni causa médica inmediata identificable.
La NASA ordenó entonces el regreso anticipado de toda la tripulación el 15 de enero, recordemos, ¿no? Si lo informamos también, para evacuar a Finke, marcando la primera evacuación médica de emergencia en la historia de la estación.
Aunque los médicos descartaron un infarto, un derrame cerebral o atragantamiento, la causa exacta permanece sin explicación todavía, aunque se sospecha que está relacionada con los efectos de la microgravedad tras acumular 549 días en el espacio.
O sea, ¿cuánto llevaba? Casi 2 años
en el espacio. Claro.
¿Y dejó? ¿Y cómo deja? ¿Cómo dejas de hablar si no puedes hablar? No, una cosa rara. En fin. Bueno, por algo se está estudiando y por algo es noticia también. Si no, no lo hubiéramos contado acá, si hubiera hablado.
Es como Juan López. ¿Quién le pasó? El caballero ayer, Juan López. Un caballero que tiene 80 y tantos
años.
Ah,
claro. 82 años y la edad metabólica de un veinteañero.
Claro. Que motivo de estudio, ¿verdad?
Sí, no, de todas maneras.
Expreso PM, la reunión de la tarde.
Icónico, Jimi Hendrix. Esta canción es Fire. Ojo con esto. Un día como hoy, de 1967, el gran Jimmy quemó por primera vez su guitarra. ¿Dónde lo hizo? En el Teatro Astoria de Londres, durante un concierto donde no había tanta gente, había solamente 1.600 personas, era más acotadito, culminando así la interpretación de la canción Fire.
Oh, literal.
Literal, fuego se llama la canción, y bueno, él dijo, ¿sabe qué? Démosle vida a esta canción y quemó la guitarra.
Ahora, Hendrix, ¿te sorprendía siempre con cosas?
Con alguna cosa.
Sí.
De hecho, no fue la única vez. Y vamos a revisar en esta sección momentos icónicos que pasaron con instrumentos que se quemaron, que se golpearon.
¿Pero en el escenario?
En el escenario.
¿Que algo les pasó?
¿Que algo les pasó?
En medio de la actuación.
Son datos
fidedignos.
No, y espectaculares. Maravillosos. Por ejemplo, yo le decía, Jimi Hendrix, que es este, que está tocando ahí la guitarra, fue la última vez que sonó, digo. Claro que sí. Esta canción se llama Will Thing. Es la segunda y más icónica ocasión en donde el señor Jimi Hendrix quemó su guitarra el año 1967 en el Festival Pop de Monterrey ante 60.000 personas, y ya lo había hecho ante 1.600, lo hizo ante 60.000, donde destruyó su Fender Stratocaster, o sea, una guitarra de primer nivel.
Que es la más clásica, además.
Con esta canción, Will Thing, termina en Will Thing, no sé si está el momento en que... No.
¿De las llamas?
De las llamas.
¿Del fuego?
¿Y qué le tiraba al cine? ¿Él aprendía?
No sé de qué manera, no salía
ese detalle. A lo mejor ya estaba impregnado.
No demos ideas, por favor.
Puede ser. No.
No, sí.
Es verdad. Pero, bueno, al menos sabemos de estas dos guitarras de Jimi Hendrix. Mira cómo sonaba.
Con concierto aprendido, dice un auditor.
Espérate, no, y te digo otra cosa. Estas guitarras quemadas, porque hay una que no se quemó totalmente, fue subastada y no en poco,
que todo bueno,
poco dinero. Además, absolutamente. O sea, tienes la guitarra quemada de Jimi Hendrix. Tremendo. Ya, nos vamos al siguiente caso. Hay un pionero de todo esto.
Antes de...
Sí, que es el guitarrista de The Who.
¿Ya?
Esto es The Who. Sí. Esta canción se llama Baba O'Reilly. Pete Townshend, así se llama este señor, guitarrista de The Who, pasó a destruir consistentemente guitarras porque lo hizo como un ritual escénico icónico del rock. O sea, rompía guitarras de distintas formas, contra el suelo, contra amplificadores, contra parlantes, incluso una vez contra la batería. Contra la batería, estaba tocando.
¿La guitarra
batero,
ya?
Sí, la guitarra la tiró. Es más, esto comenzó de forma accidental en el año 64, pero se dieron cuenta que pasó a ser parte del show. Y es por eso que empezaron a romper guitarras. Ojo que llegó a romper 4 veces al día guitarra.
Es que eso debe pasar, porque ya la primera vez rompiste una guitarra, ya llamó la atención y fue tu sello. La segunda, guitarra y media. La tercera, y después ya uno va a los conciertos y no bastaba con par de guitarra y batería destruida.
Piensa tú, cuando vas a un quieres ir a ver como algo icónico de un grupo y es, ¿sí?, por ejemplo, que rompa una guitarra, ¿sí?, tú esperas que rompa
por
la guitarra.
Por supuesto que sí, y esperas más.
Exactamente.
A eso voy.
Sigue siendo noticia, del fondo.
O sea, el negocio que has tenido con la guitarra.
Seguramente.
Claro,
que sí. Claro. Hay cosas escondidas acá atrás también, ¿eh?, respecto de estos temas. Por ejemplo, mira, con lo mismo de Who, pero que vamos a ir a otra canción.
Ya.
Esta, My Generation. El baterista de Who, el mismo que había recibido, ¿ya?, se llama Kate Moon. No, este gallo estaba un poco... Era muy especial, podríamos decir, excéntrico. Colocó, escuchen bien, ¿eh?, explosivos...
Pero,
y no pocos, en uno de los bombos de su batería durante una presentación en un programa de televisión de Estados Unidos el 17 de septiembre del 67, al final de la canción My Generation. Termina esta canción, le pega al bombo
y explota.
Explotó de tal manera que, primero, destrozó la batería.
¿Ya?
El plató, el escenario, la escenografía, toda llena de humo.
Pero no tenía mucho en la cabeza ese caballero.
Pete Townshend, que es el anterior que rompía guitarra, ¿sí?, se quemó. Sufrió quemaduras en el cabello. Pero no solo eso. Pete Townshend quedó con un zumbido constante en el oído. Un daño auditivo. Que se fue agravando con el tiempo. O sea, lo dejó con una secuela.
Claro, claro.
No dicho esto, además, un fragmento de metal de un platillo de su batería le saltó al brazo y se le incrustó. Y peor aún, estaba la actriz Bette Davis. Tremenda actriz. Se desmayó.
Pero si en un estudio de televisión explota, ¿qué quiere?
Bueno, ¿y qué pasó con este caballero?
Sigue tocando un dejo.
No.
Con el pedazo de metal acá.
¿Sabes? Y dice, ay, pero ¿cómo entró bomba en el de tu parte del espectáculo? Estuvo ahí negociando con un tramoya. Le dijo, déjame ponerle al bombo esto, y el tramoya lo dejó pasar.
Ahora, en los bombos podéis pasar colado. Si obvio. Imagínate que en el fútbol meten los fuegos artificiales.
Pero pasan hasta personas dentro del bombo.
Sí, claro.
Pero te das cuenta, ¿no? Pero,
ahora los amigos de The Who están un poquito pasados revoluciones.
No, pero eso ya es otra cosa. Cero sinapsis y las neuronas del amigo.
Se le quedaron en el camarín.
Ya, vamos a otro caso. Bueno, el caso. Este es Moose. Matthew Bellamy, líder y guitarrista de la banda británica Moose, ostenta el récord Guinness Mundial por la mayor cantidad de guitarras destruidas durante una sola gira. Rompió, escuche bien, el año 2004, en la gira de Absolution Tour, 140 guitarras.
¿Cuánto andaba trayendo?
Este hito se logró durante el Absolution Tour, tiene el récord Guinness y fue en la gira promocional de su tercer álbum de estudio y oficialmente acreditado el año 2012 como récord Guinness. Algo raro ahí tienen que haber tenido en alguna cosa, pero 140 guitarras hay que tener. Hay que tener backup, digamos, para la guitarra. Bueno, ahí estamos viendo.
Yo creo que esos hay que son todos efectos publicitarios.
Sí. Pero es que esto, claro, ¿qué año fue?
2004.
Ya pasó, ya. ¿No? Por eso. Ya lo vienen haciendo desde el 60, entonces, amigo, búsquese otra estrategia de marketing, novedoso, le diría yo. Porque además, claro, no es algo, es algo que tiene que ver con la destrucción. ¿Y cuál es la idea? Que todo...
La locura que genera. ¿Has visto cómo bailan los...?
No, está bien, pero está un poco repetido, ¿no?
Sí,
un poco...
pero hay cosas distintas. Y está bien, a mí me gusta el enfoque de la Loreto. Por decir, cortito, Motley Crue en su momento, Tommy Lee generó todo un espectáculo cuando él estaba adentro como de una caja de metal con su batería. ¿Ya? Y durante el concierto, esta como caja, este como cubo, giraba y Tommy Lee tocaba dando de vuelta. Cabeza.
Eso lo hice, claro. Yo, Lito, pues, hombre.
No importa, pero es algo novedoso, algo distinto.
Todos gente, nos acordamos de Yolito, es verdad.
La gente, sí, lo iba a ver, pues. Pero esto, andar rompiendo guitarras, sí, y sí, tres por concierto, y va al concierto de la otra ciudad, ah, ya sabéis que hay que quebrar tres guitarras.
Sí.
Poco novedoso.
Poco novedoso. Sí. Ya, vamos a seguir porque hay casos que nos quedan todavía.
Ojo, bueno, esto recuerda también a los tenistas que rompen la raqueta. También. Por ejemplo.
Bueno, la última generó debate, ¿te acuerdas?
Sí, pues. Que una se captó, que rompió, se registró en una cámara y ella...
En el paso a los camarines. Exacto. Que era una cámara, sí, que era de una tenista norteamericana. Bueno, él es...
Coco Goff.
¿Ah? Coco Goff.
Coco Goff.
Él es... siempre me confundí yo y me que era... Yo decía, hoy canta bien el actor también. No, pues era Jerry Lewis y este es Jerry Lee Lewis. Lewis.
Claro que sí.
Que además es de esta época, tiene estas canciones. Es muy buena esta historia, dice. Es el primer músico de rock en quemar un instrumento en el escenario. Esto lo hizo, y esto yo creo que está bien, pero lo hizo el 58. O sea, no había tanta historia, no había nada, no, prácticamente. Claro. Y sabes por qué, mira lo curioso, fue en una gira junto a Chuck Berry y Buddy Holly. Mira, dos monstruos. Sí, bueno. La historia relata que fue asignado como telonero de Berry en Brooklyn. Entonces, lo que hizo Lewis es quemar con gasolina su piano.
Ya, otro más.
No, pero espérate, pues. Este quemó el piano con gasolina, que tenía una botella de bebida. Le puso ahí, quemó el piano completo mientras interpretaba esta canción. Great. Pero espérate, pues. Que este es el cierre, que es lo mejor de todo. Tras finalizar la actuación, se acercó a Chuck Berry y le dijo: supera esto. Tenían ahí un desafío.
Rivalidad
tremenda. Ahora, quemar un piano tampoco... Nunca más lo hizo.
Fue el ave.
Increíble, ¿eh? Ya, y nos vamos al último caso que tenemos. Kurt Cobain. Y no solo Kurt Cobain, sino que Nirvana también tenían la costumbre de destruir sus instrumentos al final de los conciertos. Se decía que era para dos cosas, según lo he entendido. Era como para liberar la intensidad del...
Sí, sí, de la interpretación. La
interpretación, que es bien potente, pero además era la forma que ellos terminaban los shows. Ya no tenían instrumentos, entonces querían acortar el show, listo, quemaban el instrumento y se iban.
Claro, no podían pedir un bis después.
No había
bis, eso.
No había nada, no había repetición.
Hoy se imagina el Festival de Viña después y rompen el instrumento antes de la Gaviota de Oro.
Alguien ha roto, bueno, además de Enrique Iglesias, digamos, pero ¿alguien ha roto algún instrumento del Festival de Viña?
Charly García.
¿Rompió el Festival de Viña?
La guitarra.
¿Sí? ¿En Viña?
Cuando invita a cantar a Pedro Aznar Mientes, que además le provoca un cuetazo a Pedro Aznar. Po.
Ah, mira.
Porque Charly estaba en ese tiempo. Yo no sé de verdad cómo lo trajeron al Festival de Viña ese año. Y Charly se sube, o sea, Pedro Aznar era presidente del jurado. Y lo invita a cantar Miente, gran tema. Y está Pedro Aznar tocando, y Charly empieza a pelear con la guitarra, pasa a llevar la batería, que no se vio en la transmisión.
Ah.
Y el tipo tira el cable, provoca un cortocircuito y el cable pasa a llevar a Pedro Aznar. No sé si esa historia es.
Ah, no la sabía.
Y después Charly tiró la guitarra. Bueno, Charly en ese tiempo destruyó los camarines de Viña del Mar, la pieza del Hotel O'Higgins.
Ah, no, que la ha hecho toda, sí, digámoslo. Ahora, claro, esto ya después se ponían de acuerdo, pues. David Grohl,
claro.
Sí, con Kurt Cobain. Y decían ya, y lo que hicieron. A propósito, en un show. No le querían cambiar la batería al manager, decía no, el no sé qué, no sé cuánto. Y la rompieron, a propósito. Dijeron, aparte del show, la rompemos y ahí le tuvieron que comprar otra nueva. Así que imagínate, son algunas
Es más fácil reemplazar una guitarra que una batería.
Por supuesto. Y que un piano también. Así sí, que claro. Son algunos de los casos que queríamos recordar acá en el PM. ¿Ah?
Y hasta ahora acá les contamos, maestro y contratista, que en el nuevo Construmart encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Cuentan con todo el stock técnico y también la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate también todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción.
Y ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center, que también usted lo puede pedir. Es Vitel Energía, despacho además a todo Chile.
Pablo Flam, Rodrigo Reed y Loreto Álvarez juntos en el Expreso PM.
Con información tomas mejores decisiones. Y en Biobío lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Biobío, la radio.
Cobertura total.
En 2025, el sector comercial tuvo protagonistas claros. Peugeot, Citroën, Hyundai, Kia y Ford marcaron presencia a lo largo de Chile. Ese liderazgo es reconocido en los premios Golden Wheel, que distinguen a los vehículos comerciales más vendidos según cifras oficiales de la Asociación Nacional Automotriz de Chile. Conoce a los ganadores en motorfem.cl y estilomotor.cl.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
¿Sabes dónde están invertidos tus ahorros? ¿O te gustaría saber sobre la rentabilidad de tus fondos?
Sí, a ti te hablo. Soy Clara, asesora experta de AFP Capital, la AFP número uno en rentabilidad. Y todo eso, y mucho más, lo puedes saber gracias a un servicio único que tenemos para ti. El nuevo informe de pensiones personalizado, donde puedes ver en simple toda tu información previsional. Por eso, en Capital estamos contigo en todo momento, como ahora que te hablo mientras escuchas la radio. AFP Capital, tu ahorro, tu capital.
Tu mundo una nueva experiencia en sabor en Quinto Cenco Costanera. El universo gastronómico más grande de Latinoamérica está aquí. Más de 30.000 metros cuadrados donde los sabores del mundo se encuentran. Ven a vivir la experiencia. Quinto Cenco Costanera. Universo gastronómico.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Expreso PM.
Hoy hablando de rock and roll, un día como hoy del 58, Chuck Berry publicó Johnny B. Goode.
Que es la canción de
Volver al Futuro.
Volver al Futuro.
Pero tenemos una noticia bien extraña, María.
Escuchando Lolita. También esto de fondo, les ¿ya? cuento, noticias internacionales, la puede leer en biobiochile.cl, tiene que ver con los virus, ¿se acuerdan? Bueno.
¿Los virus de computador?
No, los virus como por ejemplo el origen del COVID, en fin. Correcto. Hay una científica argentina que vive en Brasil, que está siendo investigada por, escuchen bien esta figura, presunto robo de muestras virales desde la Universidad Estadual de Campinas.
Está robando los virus.
Ya se fue a robar.
Dicen, claro, que estaba el virus del dengue, el Zika, el chikungunya, Epstein-Barr, herpes, coronavirus, además de cepas de la influenza H1N1 y también la H3N9. Todos son clasificados dentro del nivel de bioseguridad NB3, que en la jerga científica es uno de los más estrictos para el manejo de microorganismos que son potencialmente peligrosos para humanos y para también animales. Esta mujer, que está acusada de robarse esa muestra de virus, está con prohibición de salir de Brasil mientras está siendo investigada. Y ojo, no es la única, porque hace poquito también otra argentina, recientemente, tuvo una medida similar, pero ella estaba haciendo gestos racistas y se le impidió salir del país. Pero en este caso, esta científica la estamos viendo ahí en BioBio Chile, lo puede leer también en Bio Bio Chile, lo estamos viendo en Bio Bio TV, claro, que fue, está siendo investigada justamente porque dicen que había robado estas 24 muestras de virus pertenecientes a este Instituto de Biología.
¿Cómo se lo roban? ¿En jeringa?
Estaban congelados en la facultad justamente, claro. Y ella trabajaba en la facultad desde el año pasado.
Tenía acceso.
Claro.